siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Estimados auditores, el día de ayer nuestro país vivió una situación insólita, podríamos calificarlo, ¿no? Bueno, fue ampliamente difundido por los medios de prensa esta misa que se realizó en el penal de Punta Peuco, donde están encarcelados los violadores de derechos humanos, personas que han cometido los más horrendos crímenes y que el día de ayer, aprovechando estas festividades de fin de año, de Navidad, apelaron a la religiosidad para poder, de una u otra forma, pedir perdón, ¿cierto?, por los crímenes cometidos, algunos. Claro, y entra la duda, ¿cierto?, porque este perdón, este arrepentimiento, ¿es de verdad o tiene que ver con obtener algún beneficio carcelario? Bueno, nosotros con el tema lo vemos desde afuera y quisiera invitarles a escuchar esta conversación que vamos a tener con una persona que está directamente involucrada con lo que está ahí, porque uno de los asesinos de su padre está encarcelado en Punta Peuco. Estamos en línea con Camilo Parada, hijo de José Manuel Parada. Camilo, ¿cómo estás tú? Gusto en saludarte.
Hola Jaime, aquí estamos. Muy bien, un saludo a ti y a todos los auditores.
Camilo, ¿qué te produce todo lo que ocurrió el día de ayer? Esta cosa mediática, ¿cierto?, que contó con amplia difusión de los medios de prensa, donde estas personas se arrepienten, no sé si es un arrepentimiento legítimo o no, pero a ti que eres directamente afectado, ya que el asesino de tu padre está encarcelado ahí, ¿qué te produjo todo esto?
Bueno, hay dos de las personas que participaron directamente en el asesinato tanto de mi padre, José Manuel Parada, como de sus compañeros Manuel Guerreros y Santiago Natino, que han hecho parte de este acto religioso en el cual están pidiendo perdón. A mí, la verdad, me levanta serias dudas. Primero porque han elegido una fecha significativa, que es la Navidad, una fecha que para las personas creyentes tiene un significado muy profundo. Segundo, porque se están mezclando temas en esta petición de perdón. Paralelamente están los abogados, las redes de apoyo de estos criminales de lesa humanidad, están apelando a que se deje pasar a las personas, a los criminales de lesa humanidad, su pena en libertad, aquellos que están enfermos o que tienen enajenación mental o que están en una edad muy avanzada. Y es muy curioso porque finalmente el ordenamiento jurídico carcelario chileno e internacional tiene respuesta frente a esto. O sea, hay un acompañamiento para las personas que están presas, que sufren enfermedades, que sufren enajenación mental, por lo cual ya hay una respuesta por parte del Estado a este tipo de situaciones. Segundo, yo tengo la impresión que esto es una operación para perpetuar la lógica de la impunidad. O sea, que estamos hablando de personas que cometieron crímenes terribles, que no son criminales comunes, que se ampararon en la fuerza del Estado. Estamos hablando de terroristas de Estado para asesinar, torturar, secuestrar, violar, hacer desaparecer personas. Y en el ordenamiento jurídico, este tipo de crímenes, que son llamados crímenes de lesa humanidad, donde en el fondo se agreda a la sociedad en su conjunto, no son crímenes entre particulares, no, estos crímenes son no se pueden amnistiar y son imprescriptibles, es decir, que su gravedad no pasa con el tiempo. Yo la verdad es que tengo serias dudas del arrepentimiento real de estas personas. Además, si existiera un arrepentimiento verdadero, esto sería dentro de las normas jurídicas, es decir, que esto tendría que hacerse frente a los jueces, entregando la información que no han querido entregar durante estos años en los cuales han estado presos en Punta de Peuco, que por otro lado es una cárcel particular, en el sentido de que no, que tiene todos los medios de confort, no, en donde no están hacinados. O sea, si ponemos en comparación la situación de los presos comunes que están en cárceles donde tienen que compartir en celda, muchos presos en situación de hacinamiento, donde hay enfermedades, donde no están las medidas mínimas humanitarias para que puedan cumplir la pena, esto es realmente vergonzoso.
¿Qué opinión te merece la actuación que ha tenido la Iglesia Católica, en particular con dos de sus destacados sacerdotes, cierto, que han estado ahí de una u otra forma acompañando este proceso? Me refiero al sacerdote Mariano Puga y al sacerdote, ¿cómo se llama el otro?
Montes,
el señor Montes, ¿cierto? Sí. Que han tenido una actuación curiosa, por decirlo lo menos. No sé, ¿qué opinas tú de eso?
La verdad es que dentro de la lógica cristiana, donde el concepto tienen un concepto del perdón muy particular que tiene que ver con Cristo en la cruz y cómo Él muere por los hombres, puedo llegar a comprender esto. Lo que pasa es que para personas como yo, la verdad, que no somos religiosos, que no profesamos creencia religiosa, este acto religioso de perdón nos deja completamente fuera de cualquier posibilidad de opinar en relación al acto mismo. Yo soy ateo, respeto, por supuesto, las creencias de cada cual, pero no tengo mucho que decir al respecto. Respeto el camino del padre Puga, él tiene una probada historia de lucha por los derechos humanos, él ha sufrido en sus propias carnes la represión, pero no lo comparto. Comprender no necesariamente es compartir. Para mí, participar en esta petición de perdón es prestarse al juego de lo que pienso que es una operación para perpetuar la lógica de la impunidad. Recordemos que en Chile hay un porcentaje mínimo de casos de delitos, de crímenes, de violación a los derechos humanos que ha sido esclarecido, y esto a causa del silencio y el no reconocimiento de los actos por parte de los criminales. Entonces, no, de verdad creo que es una burla para los familiares, y me parece bastante violento que nos veamos expuestos a este tipo de espectáculos, la verdad.
Cuando tu padre fue asesinado el año 1985, tú eras un niño. ¿Qué ha significado para ti ser hijo de José Manuel Parada? Un caso que es emblemático, ¿cierto? El caso de los degollados. ¿Qué ha significado para ti crecer sin tu padre?
Bueno, mira, cuando mi padre fue asesinado junto a Manuel Guerrero y Santiago Natino, yo tenía 9 años. La verdad es que fue terrible desde el momento mismo en que lo secuestraron. Yo como niño tuve la conciencia de que no lo iba a volver a ver. Yo, además de ser hijo de José Manuel Parada, soy nieto de Fernando Ortiz, quien era secretario general del Partido Comunista en la clandestinidad y que fue detenido, desaparecido en 1975 junto a 13 personas de tanto del Partido Comunista como del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y entonces crecí con mi madre y la familia que buscaban día a día el paradero de mi abuelo para saber, y reclamaban, tocaban puertas, y donde hace poco tiempo la verdad es que encontramos en la Cuesta Barriga algunos fragmentos de su hueso muy pequeños, lo que demuestra que los cuerpos fueron removidos y además sufrieron terribles torturas. Y en relación a mi padre, la verdad es que fue difícil, fue terrible. Mi padre, recordemos que fue degollado, fue uno, justamente por Claudio Salazar Fuentes, que es una de las personas que pide perdón en este acto, y fue un quiebre muy 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 duro para la familia. Mi abuelo Roberto Parada no se pudo levantar nunca, murió algunos años después de pena, la verdad. Significó que viéramos muy poco en esos días, en esos años, a mi madre, que desde el momento mismo en que supo que los cuerpos que habían sido encontrados en Quilicura, uno de ellos era el de mi padre, no paró y no cesó de luchar hasta poder esclarecer los hechos y poder llevar a la justicia a los criminales junto con los familiares de Manuel Guerrero y de Santiago Natino. Entonces, claro, fue una infancia muy violenta, pero por otro lado también rodeado de gente muy valiosa, de gente que nos brindó mucho cariño y mucho apoyo, y hablando como de esto del perdón, o sea, nosotros como familiares, yo como niño en ese entonces, hoy día como adulto, ya padre de dos hijos, tuve que aprender primero a perdonar a mis padres por haber estado en la primera línea de lucha por el retorno de la democracia teniendo niños, lo que yo durante mucho tiempo les tuve, o sea, reconozco que les tuve mucha rabia y luego me sentí orgulloso, pero fue un camino en el que tuve que darme cuenta lo importante que fueron las personas que lucharon día a día para recuperar la democracia durante esos años de dictadura militar y de represión terrible, donde a diario desaparecía gente, moría gente, torturaban personas, gente se tenía que ir de Chile para salvar sus vidas, donde se desarmaban día a día muchas familias. Yo la verdad es que no le deseo ni al peor de mis enemigos, ni siquiera aquellos que asesinaron a mi padre, pasar por lo que nosotros tuvimos que pasar. Fue muy difícil, sí.
Estamos conversando con Camilo Parada. Camilo, ¿quién crees tú que está detrás de todo esto que ha ocurrido? Bueno, aparte de los familiares de los reos violadores de los derechos humanos, pero aquí hay algo que va más allá que nosotros no sabemos. ¿Cuál es el trasfondo que tiene todo esto que ha ocurrido?
Bueno, la verdad yo no podría decir quién está detrás, por lo que yo he visto, que es lo que hemos visto todo y que es lo que ha salido por la prensa, la impresión, las conclusiones a las cuales yo puedo llegar un poco, además siguiendo el historial de peticiones de beneficios carcelarios, en el caso específico del caso de Goyao, la mayoría de las personas que participaron en el asesinato de José Manuel y Santiago están de facto con beneficios carcelarios y en libertad condicional, es decir, están en la calle. Hay una estrategia por parte de los abogados y por parte de los criminales de lesa humanidad de utilizar los vacíos legales que existen en la legislación chilena para salir libre y para no responder con información precisa sobre los crímenes que han perpetrado. Aquí hay una... Esto viene desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, y en el fondo sigue toda una lógica de poder librar de las penas que tienen que pagar jurídicamente. Yo pienso que detrás están los mismos implicados con sus abogados, la verdad, apoyados por una red, por supuesto, o sea, cuando nosotros vemos quiénes son las personas, aparte del padre Puga, de Monte, de algunos personeros también que podríamos decir que no pertenecen a la derecha, pero por lo general la gente que está defendiendo estos casos de perpetración de la impunidad son personeros de la derecha que fueron afines a la dictadura cívico-militar de Pinochet.
El ministro de Justicia, Jaime Campo, en alguna entrevista se ha mostrado proclive a poder entregar algún tipo de beneficio carcelario a los violadores de derechos humanos, ¿cierto? Personas que estén en situaciones terminales o de demencia. ¿Cómo ves tú que desde el propio Estado, desde el propio gobierno, se avalen este tipo de situaciones?
Bueno, la vocera de gobierno, tengo la impresión que ha salido diciendo que estos dichos del ministro eran dichos personales y no representaban el pensar del gobierno, por lo cual yo quiero creer que ha sido de alguna manera que esto es a título personal. Me preocupa mucho de que el ministro de Justicia, como lo decía antes, desconozca la legislación chilena donde las enfermedades, la vejez, tienen respuesta dentro del ordenamiento carcelario. O sea, Hoy en día yo creo que es mucho más preocupante la situación de los presos comunes, las condiciones en las que viven los presos comunes, muchos de ellos por microtráfico, por ventas de discos piratas que se encuentran encarcelados en cárceles que no cumplen con las condiciones mínimas de salud y de higiene y humana. Tenemos el recuerdo patente de lo que fue la cárcel San Miguel, donde murieron muchos presos quemados por no tener las medidas de seguridad correspondientes y porque habían situaciones de hacinamiento que realmente al lado de lo que es lo que son las condiciones en las que están pagando sus penas una minoría de perpetradores de crímenes de lesa humanidad, me parece escandaloso. Yo la verdad es que creo que no tiene la altura para ser un ministro de Estado, pero son problemas que tendrá que solucionar o que tendrá que ver el gobierno. Yo no hago parte del gobierno, por lo cual no tengo respuestas que pueda dar al respecto. Pero sí, me parece un escándalo y me parece una falta de respeto hacia quienes fuimos víctimas de la dictadura. La verdad es que en estos momentos, en estos días, con todo esto que ha salido, uno revive los hechos que le ha tocado vivir y me siento personalmente, hablo por mí, me siento súper dejado de lado, me siento poco protegido por la parte del Estado como víctima frente a estos casos de injusticia.
Muy bien, Camilo Parada, yo quiero agradecerte la gentileza que has tenido para dialogar con la Radio San Joaquín, la radio comunitaria de San Joaquín, de poder conocer este testimonio en primera persona de ti que has sido, ¿cierto?, víctima directa de la violación de los derechos humanos, ahí con la muerte de tu padre, ¿cierto?, que fue alevosamente asesinado por personal de carabineros. Así que muchas gracias, Camilo, un abrazo, muy amable.
Muchas gracias, Jaime, saludo a todos.
Que estés bien.
Chao. Chao.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.
Te informa, te divierte.